quieres morirte joven, si a ti no te interesa vivir mucho y de buena calidad, te advierto, el programa de hoy simplemente no es para ti, así que puedes cerrar este audio, este video e irte a hacer otra cosa. Pero, si a ti te interesa vivir más y con buena calidad, quédate porque definitivamente esto te interesa. Hoy no me voy a andar por las ramas, simplemente te voy a platicar un artículo que leí que me parece bastante interesante, que es Running Asahi Lifestyle Medicine for Longevity. Te va a interesar bastante, son datos concretos, una explicación de por qué correr puede por sí solo incrementar tu esperanza de vida. Entonces, si traducimos de manera prácticamente literal el título del artículo, quedaría algo del estilo como correr como medicina clave en el estilo de vida para la longevidad. Dicho eso, ¿por qué me pareció interesante particularmente este estudio? Bueno, este artículo más bien. Pues trata de aislar otras variables y quedarse únicamente, que cosa que déjame decirte que estructuralmente en un estudio es bastante complicado aislar una variable en particular cuando estamos hablando de grandes poblaciones en el día a día y no de un tema de experimentación en una cajita viendo a un único ratón con una característica donde tú controlas prácticamente todo lo que pase, pero en el día a día es muy difícil aislar variables, ¿no? Entonces lo que hacen en este artículo, corrigen y ajustan para aislar la variable de que corre o no corre una persona, el tema de la edad, del sexo, del tabaquismo, del alcohol, del IMC, que recuerda que es la relación entre el peso total y la estatura, lo cual no lo hace ideal para evaluar a una persona en individual, pero sí tiene su utilidad el IMC a nivel poblacional, mayor IMC, mayor riesgo de un montón de enfermedades. El nivel socioeconómico, que déjame también, aquí hago un pequeño paréntesis, me parece que a nivel poblacional la mayoría de las personas no tiene plena conciencia de la gran importancia que tiene en tu esperanza de vida y la calidad de tu vida, también en la tercera edad, por supuesto, tu nivel socioeconómico. Es claro, y hay infinidad de datos que lo respaldan, que a menor nivel socioeconómico, menor esperanza de vida y, por supuesto, peor calidad de vida en todo momento, pero principalmente en la tercera edad. Entonces, lo que hace este artículo es tratar de aislar todas estas variables, edad, sexo, tabaquismo, alcohol, IMC, nivel socioeconómico, para conseguir únicamente ver lo que se le puede directamente atribuir al hábito de correr. Seguramente no lo hicieron de manera perfecta porque enfatizo, conseguir esto es tremendamente complicado. Hay muchísimos factores de confusión y más cuando tomas varios estudios o varias fuentes de información. Sin embargo, me parece que el intento es razonablemente exitoso, ¿no? Y eso entonces nos da una buena información de, oye, correr o no correr, ¿qué tanto ayuda a la longevidad y por qué mejora la esperanza de vida de las personas? Porque bueno, creo que no es una sorpresa para ti que, por supuesto, que el estudio concluye que correr amplía tu esperanza de vida y la calidad de tu vida, ¿no? Bueno, pues lo que hace el artículo es dividir prácticamente en cuatro secciones los beneficios de correr. Enfatizo aquí ya aislando las demás variables que te estaba mencionando, ¿no? La primera es los beneficios en el sistema cardiovascular. De la segunda es metabólicos, la tercera son beneficios musculoesqueléticos y la cuarta son beneficios neuropsiquiátricos. Te voy a platicar rapidísimo cada una de estas cuatro secciones, darle un poquito ahí de contexto a las cosas para que te permita entender mucho mejor por qué el simple hecho de correr es tremendamente benéfico para tu salud. Pues empiezo con un dato muy concreto que, por supuesto, todo el informe que te voy a platicar hoy, con excepción de tal vez algo que le dé contexto en el momento, pues lo obtuve directamente de este estudio que, por supuesto, en la descripción de este podcast, si me estás escuchando en plataformas de podcast o de este video, si me estás viendo en YouTube, en Facebook, pues vendrá la cita completa del estudio por si tú quisieras revisarlo por tu cuenta, lo cual, por supuesto, te recomiendo ampliamente, aunque entiende, es un estudio pues científico y entonces su lectura igual no es tan cómoda para alguien que no esté acostumbrado a este tipo de lecturas, ¿no? Bueno, el dato concreto es del 45 a 75% menos riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esto, reitero, entre personas que corren y que no corren, tratando de aislar todas las demás variables que puedan estar hablando. Entre corredores y no corredores, entre un 45 y 75%, es un montón, menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y esto, por supuesto, me lleva a hablar de esta columna que el estudio toma en primer caso, que son los beneficios a nivel cardiovascular. Creo que aquí no te estoy diciendo nada nuevo, no estamos describiendo el hilo negro, ¿no? La novedad máxima de que correr es sano para tu corazón. Eso me parece que es bastante obvio. Ahora, por supuesto que mejora tu condición cardiorrespiratoria, pero hay dos datos que probablemente no tengas tan presentes como beneficios por correr y por qué son benéficos realmente para tu salud. Bueno, realmente uno, me parece que el segundo es más o menos obvio. Uno es que el correr disminuye, por tener una mejor condición cardiorrespiratoria, disminuye tu frecuencia cardíaca en reposo. Recuerda esto, bueno, más bien te lo repito. El correr provoca que cuando no estás haciendo ejercicio, cuando estás sentado como yo en este momento, tu frecuencia cardíaca es menor. ¿Esto por qué es bueno para tu salud? Voy súper ultra mega simplificar, por supuesto, pero si tu corazón tiene una mejor condición y entonces es mucho más eficiente, mucho más fuerte, mucho más capaz de cubrir las demandas de sangre que tiene todo tu cuerpo, es necesario que, bueno, más bien, con menor cantidad de latidos o con una velocidad de latidos, una frecuencia cardíaca tal cual menor, es capaz de realizar el trabajo de llevar sangre a todo tu cuerpo. Si tu corazón es deficiente en su condición, simplemente no tiene una buena condición, va a requerir latir muchas veces porque no es fuerte. Entonces digamos que con poquita fuerza, pues avienta tantita sangre. Entonces para cubrir toda la demanda tiene que aventar muchas veces, pues para cubrir, porque avienta poquita sangre y con poca fuerza en cada ciclo cardíaco. Pero si tu corazón realmente lo tienes en una buena condición, en buena parte, reitero, porque estás corriendo y por lo tanto estás ejercitando ese músculo que es el corazón, de un solo bombazo avienta un montón de sangre. Ojo, no estoy diciendo que incrementa la tensión arterial, pero avienta un mayor volumen sanguíneo con una fuerza adecuada, y con un solo bombazo puede hacer el trabajo que una persona que no corre tendría que hacer con tal vez 3, 4, 5 latidos más, ¿no? Un número ahí ambiguo. ¿Y esto por qué es benéfico? Porque al fin y al cabo, después de 30 años, 40 años, 50 años, con una frecuencia cardíaca menor, digamos que le estás exigiendo menos al corazón, pues simplemente tu corazón puede seguir latiendo durante más años. Si hago aquí un ejemplo un poco ridículo, imagínate, no es así, pero imagínate que tú naces con un número predeterminado de latidos del corazón. 3 trillones de latidos del corazón, es lo que tienes. Si tu corazón es eficiente, pues va a tardar más tiempo en acabarse esos latidos, porque de un solo trancazo es capaz de regar mucha sangre, y entonces puede esperar para volver al otro latido y no estar como bombeando, 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 bombeando. Y entonces esos trillones de latidos que tienes predefinidos, enfatizo, no estoy diciendo que los tengas predefinidos, pero te los vas acabando más pronto porque estás dale, 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 a que simplemente da uno de trancazo, riega, da otro de trancazo y riega para todos lados, ¿va? Entonces ese es el beneficio, por ejemplo, de tener una frecuencia cardíaca menor. Ojo, una frecuencia cardíaca menor entre corredores y no corredores a causa de la carrera. Si es porque tienes una hipoglucemia, si porque tienes hipotermia, bueno, es otra cosa, ¿no? Creo que es bastante esa parte. Ahora, otra que no es, esta sí no es sorpresa, por supuesto que una mejor salud cardiovascular a causa de correr disminuye tu presión sanguínea. Creo que aquí no hay ninguna sorpresa, pero recuerda, tener una presión sanguínea constante, elevada, una presión sanguínea elevada constante, pues incrementa el riesgo, por ejemplo, de que simplemente se rompan vasos, ¿no? Y que entonces, pues, literalmente, tú puedes estar sentado ahorita, si, aparentemente totalmente sano, normal, de repente se te rompe un vaso en alguna parte y te llamabas, ¿no? Bueno, por supuesto que estos beneficios de tener una mejor condición cardiorrespiratoria, una menor frecuencia cardíaca en reposo y una menor presión arterial se traduce en menos enfermedades coronarias, menos infartos y menos hipertensión, por supuesto, ¿no? Entonces pasamos a la segunda sección, a la segunda clasificación de beneficios de correr habitualmente, que son los beneficios a nivel metabólico. Igual empiezo con un dato que me parece bastante contundente, que es entre un 30 y un 50% menos riesgo de mortalidad por cáncer. ¿Cuántas personas están preocupadas por miniedades que incrementan el riesgo de cáncer? Que por supuesto que esas miniedades, si ya tienes 20, 30, pues ya incrementa mucho el riesgo, pero no hacen ejercicio. Yo sé que, por supuesto, aquí estoy hablando directamente de correr, porque el estudio habla directamente de correr, pero en general cualquier actividad física intensa, cualquier tipo de ejercicio, disminuye el riesgo de cáncer. Y te voy a ser muy honesto, que es muy frustrante para mí, tengo que admitir, que haya tantas personas preocupándose por consumir algún tipo de complemento antioxidante, preocupándose por esas pequeñezas que normalmente no tienen relevancia, pero que no hacen ejercicio. Y es como, no, estás viendo las cosas al revés. Haz ejercicio, entre otros cambios, por supuesto, en el estilo de vida. Y eso es mil veces más importante y eficiente para disminuir tu riesgo de cáncer que una pastillita que puede ser muy riesgosa, que puede no tener ni siquiera un aval realmente, un respaldo científico detrás, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter mucho más en el tema, pero es importante esta estadística. Entre 30 y 50% menor riesgo de mortalidad por cáncer simplemente por correr habitualmente. Ahora, beneficios a nivel metabólico. El primero es una mayor eficiencia en la regulación de la glucosa en sangre, ¿no? La glucosa sanguínea, el azúcar en sangre. Nuevamente caigo a este punto que es un poco frustrante. ¿Cuántas personas con diabetes se preocupan porque tienen diabetes y de manera adecuada, por eso tienen que preocuparse y ocuparse, pero no hacen ejercicio de manera regular? Enfatizo, el ejercicio es indispensable, es un eje central para el tratamiento, bueno, para la prevención y para el tratamiento de la diabetes, sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Quieres disminuir tu riesgo de diabetes? Haz ejercicio, entre otros cambios. ¿Ya tienes diabetes? Haz ejercicio, así de simple. El ejercicio no es saludable, no es negociable, quiero pensar que es bastante obvio. Bueno, ahora sí, entonces, te vuelves más eficiente en la regulación de la glucosa, tengas o no diabetes tipo 1, tipo 2 y demás. Esto en parte porque incrementa la sensibilidad que tiene tu cuerpo y que tienen tus células a la insulina. No voy a meter hoy a explicar exactamente a qué se refiere esto con punto y coma, pero es muy sencillo. Si tu cuerpo es más sensible a la insulina, por lo tanto, necesitas generar menos insulina para que las acciones, las funciones de la insulina se lleven a cabo, ¿no? Y por lo tanto, disminuyes el riesgo de desarrollar diabetes. Si es que ya la tienes, puedes disminuir la dosis del medicamento que estés tomando, inclusive evitar el estar usando insulina. Ojo, no estoy diciendo que, mira, mi médico o mi médica me mandaron X dosis de insulina inyectada, pero como ya me voy a poner a correr, ya no voy a usar insulina. No. Claro que ponte a correr o hacer un ejercicio, siempre asesorado, por supuesto, por un profesional en el área, pero no quites ningún medicamento ni modifiques tu tratamiento médico por iniciativa propia, ¿va? No confundas lo que estoy diciendo. Pero bueno, entonces, claro que el ejercicio podría provocar que la dosis de un medicamento disminuya, que tal vez si ya usabas insulina, probablemente tal vez llegaras tal vez a no requerirla, enfatizo con previo autorización e indicación de tu personal médico, ¿no? Incrementa también tus niveles de colesterol HDL. Siempre me preguntan, Eliel, ¿cómo le hago para subir mi colesterol bueno? Que es como coloquialmente le llamamos, el colesterol HDL. Pensando que les voy a decir, mira, tómate estos tres alimentos, esta combinación, y de lo que normalmente les digo es, ¿ya haces ejercicio? No, Eliel, pero yo quiero algo tomado. Es otra vez el mundo de cabeza, ¿va? Entonces, incrementa tu colesterol bueno, disminuye tus niveles de triglicéridos, por supuesto que ayuda a tener un porcentaje de grasa menor y por supuesto también una menor circunferencia de cintura. Y recuerda, mayores porcentajes de grasa y mayores circunferencias de cintura tienen muchísima relación en disminuir tu esperanza de vida, mayor riesgo de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los beneficios a nivel metabólico y se traducen directamente en menor riesgo de diabetes tipo 2, en menor riesgo de dislipidemias, palabra muy rimbombante para referirnos a enfermedades como tener el colesterol elevado, los triglicéridos elevados y, por supuesto, un menor riesgo de tener o desarrollar sobrepeso u obesidad. Y claro, si ya tienes sobrepeso y obesidad, el correr como cualquier ejercicio ayuda a que este pues retroceda. Para darle entrada a la tercera clasificación de beneficios de correr, te doy un dato bastante contundente. Comparando corredores con no corredores, reitero, aislando todas las demás variables, únicamente si corren o no corren, una persona que corre habitualmente tiene 3 años más de vida. Yo sé que para tal vez para ti digas, 3 años realmente es muy importante. Pues mira, 3 años, por poner solo un ejemplo, podría ser la diferencia entre que si alguna vez tienes nieto o nieta, tú conozcas a tu nieto o a tu nieta, pero que ella o él nunca se acuerde de ti, más allá de que tal vez tenga para hoy una fotografía. Probablemente es tu historia, la verdad que no es mi historia. Yo sí conocí a mi abuelo y a mi abuela únicamente. Mi otro abuelo y mi otra abuela murieron mucho antes de que yo naciera, entonces nunca me conocieron ni los conocí, pero sí conozco muchos casos de personas que sus abuelos o abuelas los conocieron y que tienen una foto de ellos o de ella cargándolos, pero que ellos no tienen idea de. Entonces, si a ti te gustaría, por poner un dato concreto, que conozcas a tus nietos y a tus nietas, pero que ellas también se acuerden de ti en algún momento, pues mira, 3 años definitivamente puede ser la diferencia. Reitero. Si tú además de correr tienes otros buenos hábitos en el estilo de vida, pues no va a haber una diferencia de 3 años. Tal vez hay una diferencia de 5, de 8, de 10, de 15 años. Y bueno, creo que así alguien tendría que estar totalmente en la locura si cree que una diferencia de 8, 10 o 12 años por un mejor estilo de vida realmente no hace diferencia, ¿no? Entonces, beneficios en el sistema músculo esquelético. Uno que es bastante. Bueno, no diría que es obvio, porque creo yo que muchas personas creen que no funciona para la masa muscular, pero el simple hecho de correr genera una diferencia entre corredores y no corredores de mayor masa muscular. Ojo, no estamos aquí evaluando entre una persona que hace fisicoculturismo y una persona que corre. No estamos pensando una persona simplemente que no corre con la que corre. Normalmente la que corre tiene una mayor masa muscular. Esta idea es falsa, que correr no genera adaptaciones en el músculo, claro que las genera. No va a generar una enorme masa muscular, por supuesto que no, pero sí una mayor masa muscular que si no corriera, ¿va? Otro beneficio, y este es muy importante, y también entra en las situaciones que de repente me frustran, que las personas andan buscando qué pastillas tomar o qué menjurjes mágicos para disminuir el riesgo de la osteoporosis, o que cuando ya está presente la osteoporosis, ¿cómo le ponen un freno? Por supuesto que si es tu caso tienes que ir a asesorarte con un médico o médica especialista en el área, pero es bien importante que el ejercicio, sea cual sea, bueno, aquí puedo hacer un paréntesis, nadar y hacer bicicleta de ruta o estática no es la mejor manera de mantener tu densidad. O sea, no estoy diciendo que nadar o hacer bicicleta no sea recomendable o que sea malo para los huesos. Pero para que una actividad física, un ejercicio, tenga muchos beneficios en tu densidad ósea, sí se tiene que generar cierto estrés mecánico sobre el esqueleto. Y como cuando tú estás nadando, básicamente estás flotando. Y cuando estás andando en bicicleta, no digo la de montaña, porque obviamente hay mucho golpeteo, por supuesto, y mucha fuerza. Esa sí tiene mayores beneficios por el mismo golpeteo. Pero un ciclismo de ruta muy en planito o estática, a menos que sí estés imprimiendo muchísima fuerza, la verdad que no tiene muchísimos beneficios. Enfatizo, no estoy diciendo que sea malo, pero no tiene tantos beneficios como esos ejercicios que generan más estrés al esqueleto por estas microrupturas, microfracturas que se generan en tus huesos cuando los sometes a una tensión como estar cargando peso en un gimnasio o a golpeteo cuando estás corriendo, ¿no? Que es el caso que nos compete en este momento. El simple hecho de que tú al estar corriendo, aunque sea en una superficie relativamente que amortigua como tartán, si sí hay un golpeteo constante y ese golpeteo constante genera microfracturas en tus huesos que al ser reparadas mantienen o ayudan a mantener cierta densidad ósea. Entonces, a ti te preocupa la osteoporosis, te preocupa la osteoporosis en algún familiar o sí, en un ser querido, el ejercicio otra vez no es negociable, es sí. O sí, indispensable. Ahora, por supuesto que eso genera un menor riesgo de osteoartritis. También esto es un malentendido. Luego la gente cree que alguien que tiene osteoartritis no debe hacer ejercicio. No, alguien que tiene osteoartritis y alguien que no la tiene debe hacer ejercicio. Claro, asesorado por un profesional o una profesional en el área, le indicará qué tipo de ejercicio, etcétera, etcétera. Pero quítate de la cabeza la idea que alguien que tiene osteoartritis no debe hacer ejercicio o actividad física porque es todo lo contrario. Y esto es muy importante, el correr, como cualquier ejercicio también honestamente, disminuye el riesgo de discapacidad. Hay una frase que, si no me has escuchado decirla, sé que me vas a escuchar decirla en algún futuro porque me gusta mucho, que es, todo mundo quiere ser, vivir mucho, todo mundo quiere vivir mucho, pero nadie quiere ser viejo. A nadie nos gusta la idea que cuando tengamos cierta edad probablemente no podamos ponernos de pie de una silla sin que alguien nos ayude o que ya no tengamos ni siquiera la capacidad mínima de asearnos nosotros solos y que si vamos al baño alguien tiene que ir con nosotros y que literalmente alguien nos tenga que bañar. Esa calidad de vida nadie la quiere, quiero pensar, ¿no? Bueno, pues el correr como cualquier ejercicio disminuye mucho el riesgo de discapacidad y por lo tanto incrementa tu calidad de vida o la probabilidad de una mejor calidad de vida. Por lo tanto, esto se traduce, todo esto que estoy mencionando de beneficios en el sistema musculoesquelético, a una menor sarcopenia. La sarcopenia es el proceso por el cual con la edad normalmente se va perdiendo grasa, masa muscular. Pero ojo, esto no es ni irremediable ni irreversible. Si tú te mantienes físicamente activo con cargas tanto aeróbicas como de fuerza, y reitero, son la simple, el simple correr ya disminuye el riesgo de sarcopenia, tú puedes mantener una muy buena masa muscular así tengas 70, 80 años, ¿va? Por supuesto que disminuye el riesgo de osteoporosis, ya lo enfaticé muchísimo, y claro que disminuye tu fragilidad. Aquí, lamentablemente, estoy muy seguro que todos conocemos, más cercano o menos cercano, casos de abuelitos o de abuelitas que tal cual vieron la caída venir, ¿no? O sea, se tropezaron y no podían ni meter las manos, nadie los pudo ayudar por la fragilidad que ya tenían, y bueno, puede haber un antes y un después de una caída, si es que se sobrevive la caída, porque lamentablemente una simple caída, una caída que para mí, bueno, primero, que probablemente un tropezón que para mí no suponga ni siquiera una caída, pero que si me caigo salga literalmente ileso, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o de una incapacidad de una persona que ya tiene cierta fragilidad, ¿va? Entonces, correr definitivamente tiene grandes beneficios a tu sistema musculoesquelético. Y antes de entrar a la última clasificación, te doy un dato más que también me parece bastante revelador, ¿no? Concreto. 30-45% menos riesgo de mortalidad, y ojo con esto, por todas las causas. Entre un 30-45% menos riesgo de mortalidad por todas las causas entre corredores y no corredores. Bueno, creo que ya si esa estadística a ti no te dice algo de que es conveniente para ponerte a correr, pues ya, simplemente no veo qué más te puedo decir. Bueno, pues la última clasificación es una clasificación que honestamente me parece que la mayoría de las personas no son ni remotamente conscientes que es un beneficio de correr, ¿va? Que son los beneficios a nivel neuropsiquiátrico. Tú, si tú tienes el hábito de correr, o reitero, comparando personas que corren con no corren, las personas que corren tienen una mayor masa gris en el hipocampo y en el córtex prefrontal, ¿va? El simple hecho de correr se relaciona con este dato, que estoy seguro que tú en tu vida habías pensado que tenía algo que ver directamente, ¿no? Por supuesto que también correr tiene o genera como beneficio una mayor función cognitiva. Tu cerebro, tu pensamiento funciona mejor, estás más lúcido. Si tú quieres desempeñarte mejor en tu escuela, si quieres desempeñarte mejor en tu trabajo, si simplemente quieres aprender una habilidad nueva, correr, como cualquier ejercicio, mejora tu capacidad cognitiva. Otro dato muy importante, que este yo creo que sí lo has escuchado, pero probablemente no has interiorizado, es que además correr disminuye el riesgo de depresión. Y si ya la presión está presente, disminuye los síntomas de la depresión. O sea, otra vez, inclusive para la depresión, el ejercicio es conveniente. Sí o sí es conveniente. O sea, en serio, por donde le veas, correr o cualquier ejercicio es indispensable para mantenerte saludable. Bueno, estos beneficios neuropsiquiátricos, ¿en qué se traducen? Por ejemplo, menor riesgo de Alzheimer. Igual, ¿cuántas personas están? No, pues yo voy a armar unos rompecabezas para decir que qué bueno que lo hagas, mantén estimulado también tu cerebro, pero ponte a correr, ponte a hacer ejercicio, ¿va? Menor riesgo en general de cualquier situación psiquiátrica, de enfermedades psiquiátricas, y menor riesgo, como estaba diciendo, de depresión. Entonces, para terminar, enfatizo, no perdamos de vista que el correr tiene beneficios a nivel neuropsiquiátrico. Entonces, solo haciendo un pequeño resumen de todo lo que te mencioné, el correr en este artículo da beneficio, bueno, más bien, este artículo enfatiza que el correr da beneficio a nivel cardiovascular, metabólico, musculoesquelético y neuropsiquiátrico, aislando todas las demás variables. Enfatizo que lo que muchas veces sucede es que una persona que habitualmente hace ejercicio, entre ellas correr, poco a poco, con el pasar del tiempo, o a veces de manera muy rápida, pero normalmente es con el tiempo, va mejorando otras áreas de su vida y por lo tanto los beneficios que te menciono aquí se pueden ver realmente impulsados en una mayor profundidad por mejorar otras áreas de la vida, ¿no? Igual alguien decía, yo fumaba, pero como de plano no rendía corriendo y sí quería mejorar mis tiempos, dejé de fumar. Bueno, pues ahí le resta todavía más bueno, más bien le suma más vida el dejar de fumar a causa de estar haciendo ejercicio. Y bueno, infinidad de ejemplos que podemos dar. Te doy un dato concreto en el mismo estudio. Bueno, este dato ya lo había dado, me parece, pero aquí lo repite. Según la Organización Mundial de Salud, el 6% de la mortalidad prematura, o sea, el 6% de todas las personas que se mueren de manera temprana, está relacionado con la inactividad física. Otra vez, este tipo de estadísticas en ocasiones me queda claro que puede ser difíciles de interiorizar, porque se vuelve una cifra. Ah, sí, el 6%. Pero cuando tú lo personalizas, cuando te imaginas ser un individuo que tú conociste, pongamos, oye, fíjate que el vecino que tenía 47 años se murió. Y dice, no, ¿qué pasó? No, pues un infarto, no, por decirlo. Probablemente esa persona en particular, pone un nombre y un apellido, que tú conociste que se murió a los 40, a los 45, a los 50, a los 55 años, por un montón de motivos distintos, probablemente hubiera vivido mucho más si hubiera habitualmente estado corriendo o haciendo ejercicio, y por supuesto más si mejora muchos aspectos del estilo de vida. Entonces, realmente créeme que no eches un saco roto este tipo de estadísticas de el 6% de mortalidad. ¿Quién sabe de quién? No, ponle nombre, apellido, alguien que tú conociste, y dijeras, probablemente esa persona, mi tío, mi tía, mi primo, mi abuelo, mi abuelita, mi vecino, mi amigo, el hermano de mi amigo, podría seguir aquí conmigo si hubiera hecho ejercicio habitualmente, entre, reitero, otros beneficios. Y por último, nada más recuerda, el correr siempre va a ser sano, con excepción de algunas circunstancias muy particulares. Personas con sobrepeso, con obesidad, con muchísimos años en inactividad física, es prudente que lo hagan de manera paulatina y, bueno, idealmente bajo la salud de un profesional. También es muy común que vea que alguien es que propósito de año nuevo. Tengo 3 años sentados en el sofá, pero yo voy a correr 5 kilómetros todas las mañanas a partir de mañana. Y corren y a las tres semanas tienen lesión en los tobillos por sobrecarga de entrenamiento, inflamación en los tendones y demás, por simplemente quererse comer el mundo demasiado rápido. Entonces, en general, por supuesto que hay que usar el sentido común, pero no veas eso como una barrera. No digas, ah, yo tengo sobrepeso, yo tengo mucho tiempo de sedentario, entonces no voy a correr. No, sí tienes que empezar a hacerlo, pero asesórate, o al menos en el peor de los casos, hazlo de manera paulatina. No te quieras comer al mundo de un día a otro, porque te puede salir más caro el caldo que los camarones. Pues me despido, espero que te haya sido bastante clarificador este comentario de este estudio. Reitero, si quieres leer el estudio completo, te lo voy a poner aquí en la descripción del programa, en cualquier plataforma que lo estés viendo o escuchando, y nos estamos viendo en el siguiente programa.